Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, nueva emisión de Full Frame. Miguel Solís en las músicas, Nuria González en la pecera, al control de los mandos, y aquí ante el micrófono en la dirección del programa, Juan María Rodríguez. En una obra que, bueno, básicamente investiga la relación entre las personas y el territorio, Israel Ariño lleva ya unos años desplegando un trabajo con una fuerte carga poética, ¿no? En unas imágenes visualmente muy inciertas, ambiguas, oníricas, básicamente en blanco y negro, no solo, pero básicamente en blanco y negro y a veces con procedimientos que nos devuelven a los principios de la historia de la fotografía. Además de creador, es profesor, y también editor, en esa condición de editor, en Ediciones Anómalas. Israel además es noticia con la otra editora de Ediciones Anómalas, con Montse Puig, por la publicación, la edición y publicación del nuevo libro de Joan von Coubertin, cuyos archivos ellos han estado buceando durante la pandemia. Hablaremos de ese tramo, o sea, de esa parte de su trabajo, seguiremos hablando con él y con Montse al final de la conversación. Hola, Israel.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué ganas te tenía, Israel? Oye, vamos a ver, tú te desdoblas en esta condición de Bellas Artes, hiciste Bellas Artes, básicamente enfocado a la escultura y al grabado, ¿no? Pero también a la fotografía, porque estudiaste en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, ¿no? Y bueno, eso me sugiere esa doble condición de, dime tú, artista, fotógrafo o ambas cosas a la vez. ¿Tú qué me dices?
es cierto, digamos que a nivel formativo he estado ahí buceando entre esos dos mundos, que cuando en realidad, cuando yo hice la escuela de fotografía, pues como todo, bueno, como todas las escuelas, pues hay planteamientos que te tocan más y te tocan menos, y en Bellas Artes pues lo mismo. Yo nunca me he sentido artista, de hecho no es una concepción con la que me sienta demasiado a gusto, y siempre lo he visto más como una cuestión fotográfica, una trayectoria fotográfica. Uh-huh. Evidentemente que como muchos autores, ¿no? Desde y distintas fuentes que tienen que ver con la fotografía y con muchas más cosas.
Uh-huh. ¿Y qué vínculos establecerías, o no los hay? Supongo que sí que los hay. Por ejemplo, en el grabado no lo sé, pero la escultura sí salta a la vista, ¿no? Que hay mucho, fíjate, estuvimos hablando hace poco con John Cazenave, ¿no? Que parece también un fotógrafo como muy escultórico, ¿no? En los volúmenes, en las masas, ¿no? En cómo lo trabaja. ¿Tú qué vínculos establecerías entre la imagen, el grabado, la escultura?
Bueno, en el caso del grabado, también es difícil analizar porque hay muchísimas maneras de abordarlo distinto, ¿no? A mí la parte que más me interesaba era un poco la parte que compartían con el medio fotográfico, en el sentido de utilizar a partir de una forma, ¿no? Una plancha, tener esas posibilidades de darles diferentes visualidades a partir de esa forma que viene a ser en el grabado, igual que en la fotografía, ¿no? Esa idea de negativo transformado en positivo, ¿no? O esa idea de utilizar una plancha, un polímero, y transformarlo, digamos, y trabajar esa idea de repetición y de pensar cuál es la mejor forma para esa imagen, ¿no? Y en el caso de la escultura, yo creo que tiene otra relación que a mí me parecía como muy mágica, que era moldear, la idea de moldear a algo, es decir, de tener un volumen, ¿no? Uh-huh. Y de tener que sacar de ahí la imagen mental que tienes en la cabeza. Y yo creo que la fotografía, ¿no? Tiene bastante que ver con eso, ¿no? Porque al final tú lo que tienes es esa realidad, ese mundo delante tuyo, y lo que haces es moldear lo que es, en realidad, sacar cosas para dejar, ¿no? Seleccionar lo que te interesa y sacar fuera lo que no te interesa. Y ahí yo sí que le veo un poco una relación con la idea de coger un trozo de madera y empezar a esculpirlo, ¿no?
¿A la fotografía qué te llevó?
¿A la fotografía qué me llevó?
¿Qué te llevó?
El azar, básicamente. O sea, yo mi llegada a la fotografía es bastante... Yo no provengo de una familia, digamos, donde el arte o las artes estuvieran demasiado presentes. No tenía en el momento este crucial, unos 18 años, no tenía un encaje en parte, básicamente.
Nadie tiene encaje a los 18 años.
Esa es una gran verdad. Y llegué un poco a la fotografía por azar, después de haber abandonado los estudios en economía, que duré 3 semanas, eso muestra lo perdido que debía ir. Y nada, a partir de ahí sí que me pareció un medio fascinante, ¿no? De estar en el mundo. Y encontré también que la fotografía te permitía ser como diferentes, o sea, tener diferentes oficios en uno mismo, ¿no? Es decir, que no todo consiste en tomar fotos, sino que muchas veces ya tomamos fotos antes de tomarlas, ¿no? Miramos antes de disparar. Y esa parte también de tener que relacionarte con los demás, yo era gente tímido. Todo eso me pareció maravilloso y al final creo que, bueno, como que es fotografía, es un medio de lidiar, ¿no? con experiencias que a veces son difíciles de ponerles palabras. Y en ese lidiar existen muchas, muchas aproximaciones que creo que es una cosa maravillosa que tiene la disciplina fotográfica y que quizás no tienen otras disciplinas, ¿no?
No tardaste mucho en aclararte, solo tardaste 3 semanas. ¿Está bien? ¿Está bien?
Es cierto que fue bastante rápido.
Oye, cuando te voy a hablar y claro, tú reivindicas esta parte de la fotografía como oficio, y eso no sé si relacionarlo con tu rechazo a considerarte artista, ¿no? Es decir, te quedas más con la parte del oficio. ¿Tú dónde te sitúas en el debate este, a veces áspero, a veces muy áspero, entre la fotografía de los fotógrafos, la fotografía del oficio, y la fotografía de los artistas, que a lo mejor usan la fotografía como soporte o como herramienta, pero no exactamente en su plenitud fotográfica? ¿Tú en ese cisma dónde te sitúas?
Bueno, yo digamos que me sitúo claramente. Mi problema es que, como una vez discutiendo de este tema con una persona, me dijo, dice, claro, el problema es que a los fotógrafos nos gusta hacer fotos. Y yo pensé, digo, qué gran definición, ¿no? Porque en realidad hay personas que no necesitan ese contacto o esa necesidad de salir, interpretar, sea de una manera más presente en la realidad o sea de una manera más abstracta en tu estudio, ¿no? Uh-huh. Pero disfrutan con el hecho de hacer fotos, disfrutan con verlas en papel, ver el objeto físico. Y luego hay otro tipo de autores que en realidad, lo has explicado muy bien, tienen esa fotografía al servicio de un propósito mayor, ¿no? Uh-huh. A mí eso no me ocurre, lo que pasa que bueno, que hay autores que están en esa línea que me parecen, vamos, maravilloso lo que hacen. Yo, claro, para mis adentros siempre pienso pues que se pierde en una parte, ¿no? Que es esa parte del disfrute y del goce con la fotografía. Pero no es que me tenga que situar en o sea, evidentemente estoy en el lado del digamos de los autores que disfrutan tomando fotos y que les encanta mirar y que les encanta interrogar el mundo con a partir de la fotografía. Uh-huh. Pero no me presupone tampoco ningún problema ver que hay gente que está haciendo otras cosas. Yo creo que la fotografía es un jardín muy muy amplio, muy vasto. Uh-huh. Y el día que todos entendamos que pueden haber aproximaciones distintas y que no hace falta mandar a nadie a la hoguera, creo que también habremos llegado a una cierta normalidad que quizás aún estamos un poco lejos de adquirirla, ¿no?
Uh-huh. Te oía y pensaba en Momeñe, ¿sabes? Es decir, en fin, esta reivindicación también de, bueno, del placer de tomar fotografías y de tomar la mejor fotografía que seamos capaces de tomar, ¿no? Es una cosa, es como una evidencia, sí, pero que hay que recordar, sí, continuamente, ¿no?
Sí, ahí es una evidencia, y a veces hay que recordarla y parece que a veces hay incluso que excusarse por recordarla, y yo, vamos, lo veo obvio. Para mí es obvio, ¿no? Cada persona tiene que utilizar, digamos, el medio fotográfico. La fotografía es un lenguaje en la que tú puedes abordarla de manera absolutamente distinta. Y lo más importante es que cada uno, digamos, la utilice de manera honesta para sí mismo, ¿no? Y claro, a partir de ahí, claro, bueno, yo creo que no hay otras posiciones más que esta, es que es la de trabajar honestamente.
¿Cuándo decides tú que una imagen es una fotografía? ¿Cómo lo sabes tú? ¿Qué te dice a ti que una de tus imágenes, pues algo que tú estás... Bueno, en tu territorio, en el campo, estoy ojeando la graveta del Jock ahora mismo, ¿sabes? ¿Cuándo decides tú que una imagen es una imagen?
Bueno, hoy solo me haces preguntas difíciles, ¿no? es difícil, porque en realidad también depende un poco de qué tipo de fotografías y qué tipo de universos se mueve uno, ¿no? A mí me gusta mucho que tiene que ver con lo poético, esa fotografía que tiene que ver con el mundo de lo que no está dicho, de lo que no está definido, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, claro, la imagen para mí no solo es lo que está en la imagen, sino lo que no está en la imagen, sugiere lo que nos hace sentir. ¿Cómo lograr que una imagen tienda en ese sentido a sí mismo? Y cómo, y no solo eso, sino cómo que el espectador también tenga esa intensidad emotiva que a lo mejor tú has tenido y ese vínculo. No sé si hay una. Es que a veces ocurre, ¿no? A veces tú lo ves, el espectador. Este ejemplo que has puesto de la gravedad del yo, que es un ejemplo de mucha gente que además me lo ha transmitido o que te lo cuenta, ¿no? Que se siente vinculado, ¿no? Que se siente tocado por algo que ocurre ahí, que ellos también, como seguramente, como algo propio, ¿no? Uh-huh. Bueno, y es en ese momento sí que sabes que esa imagen pues funciona y se convierte en fotografía. No sé, quizás es una cuestión de a veces tú estás trabajando, estás concentrado en todo en un proyecto y al final parece que hay algo de lo que tú estabas lidiando, ¿no? Que consigue, consigue transmitirse de alguna manera, consigue traspasar esa cosa del, del mundo propio y llegar un poco al, a ser un elemento de expresión pues más amplio.
Yo entro en el libro porque me me atrapa su, la atmósfera básicamente onírica, ¿no? Su, su atmósfera de cuento, ¿no? Yo veo, no leo un cuento, yo no leo nada, ¿no? Pero me atrapan muchísimo estos paisajes sombríos, oscuros, tan oscuros. ¿Por qué tan oscuros? Tú tuviste problemas de visión, ¿no?
Esos problemas de visión a veces se han exagerado. A veces una vez me llamó mi madre para decirme que había leído una entrevista que tenía problemas de visión. Entonces, mis problemas no son de visión, problemas son con la luz. Yo, digamos, tengo, ahora exactamente no sé ni cómo se llama, pero es una sensibilidad que el sol, digamos, sin protección, no lo puedo soportar. Entonces, pues cuando hay luces muy muy fuertes como las que tenemos en España, pues tengo que ir protegido con gafas de sol, etcétera. Pero aparte de ese problema, no tengo, que es un problema común a muchos mortales, no tengo otros problemas propiamente de visión. Lo que en ese proyecto sí que es verdad que un poco la fascinación era por intentar ver o saber qué ocurre cuando no vemos, ¿no? O cuando vemos dificultad. Y el libro estaba, el proyecto estaba encarado un poco en ese sentido, ¿no? El decir, ponernos un poco como punto de partida esa limitación que era trabajar con muy poca luz, trabajar básicamente de noche y en situaciones de poca luz. Que es una cosa que me interesa en general, ¿no? Trabajar en condiciones que no son las ideales para tomar fotografías. Es como algo que me trae en este proyecto, es muy evidente, y en otros proyectos pues también intento estar ahí, ¿no? En esa especie de limbo que podría ser y lo que es, ¿no?
Cuando no vemos, vemos más, porque tenemos que forzar la visión, ¿no?
Y además y podemos imaginar, ¿no?
Que es otra forma de ver.
Un poco una parte importante de la visión. Es decir, que cuando tú no puedes ver o ves con dificultad, te ves obligado a completar, ¿no? Cuando extrañamos lo que vemos, lo que está delante nuestro, al final es un reto, ¿no? Porque te da una apertura como espectador maravillosa, en el sentido de que eres tú el que completa la narración, ¿no? Tú ves, te cuesta ver, tienes que hacer un esfuerzo y al mismo tiempo completas la mirada. Es algo que me interesa mucho, ¿no? Esa posibilidad que tenemos de extrañar lo que vemos y cómo ese extrañar lo que vemos hace expandir un poco lo que tenemos delante, la visión de lo que tenemos delante.
Depende de quién vea el libro, pues alguien podría pensar que eres un fotógrafo hermético, sombrío.
Sí, sí, sí. A veces incluso me han dicho cosas peores, pero...
¿Qué te han dicho?
No sé... Es que alguna vez el libro, como lo debes tener ahí, lo abres, aquí sí. Cuando lo miras, los editores detestamos que alguien mire un libro de atrás hacia adelante, ¿no? Y que lo pase así como si fueran cromos.
Justamente lo que estoy haciendo ahora mismo.
Cuando pasa eso, que es bastante habitual en las ferias, lo ves mucho, ¿no? Puede ser que te pases todas las páginas que están en blanco.
Ajá.
Y entonces ya, claro, parece un libro conceptual, ¿no? O sea, tú solo ves una especie de manchas,
claro,
pero no ves ni una sola imagen. Ahí ya te pueden decir cosas mayores. Entiendo que requiere un esfuerzo, pero para mí es satisfactorio, digamos, exigirle al espectador, al lector, ¿no? a mí no me ponen en una situación jerárquica más importante, ¿no? Y a mí, digamos que me ocurre con libros, me ocurre con cine, me ocurre con música. Hay cosas que las digiero de una manera, hay otras que las digiero de otra, y el no entender, el no saber, a mí particularmente no es algo que me ponga en una situación incómoda. Es decir,
claro,
yo a veces disfruto muchísimo revisando cosas, releyendo, reescuchando y disfrutándolas de manera distinta a la primera lectura, ¿no? Entonces, vale, soy consciente de que a veces requiere un de esfuerzo, unas ganas de insistir, ¿no?, en algo. Y ya está, ¿no? Eso no me pone a mí en un estado de creador opaco, digamos, ¿no?
No, yo te agradezco que no... Te agradezco, sí, que no te ponga... No, que es magnífico que no te ponga en eso, porque, como dice tu amigo Jorain Reich, el artista no se debe a la teoría, pero sí al compromiso de reflexionar sobre cómo actúa el lenguaje fotográfico. Quiero decir, tensionar el lenguaje y lanzarnos a nosotros los espectadores a ese reto es maravilloso. Yo cuando leo un poema... no tengo por qué entenderlo, o al menos no la primera. Joan Margarit, alguna vez hice alguna entrevista con él, dedicándome a cosas de literatura, explicaba maravillosamente cómo un poema, digamos, debe de tener una primera capa de lectura que sea accesible, una cierta puerta para entendernos, y a partir de ahí, otras capas que no están tan visibles, que no están tan a la vista, en las que ir penetrando, incluso con relecturas, por supuesto, de ese poema. Porque si no, ¿para qué coño se escribe, no?
Has puesto un ejemplo fantástico, ¿no?, que es el de la poesía, y bueno, completamente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Ocurre eso, o sea, ahí lo que ocurre también es que a veces, ¿no?, a veces el espectador, el lector, todos queremos las cosas como absolutamente fáciles, y el mundo no es así, ni el mundo es así, ni las propuestas a veces artísticas pues aún no son. Exige un poco de lo que comentaba antes, unas ganas, ¿no?, unas ganas de querer sumergirte en eso, de querer descubrir eso de una manera distinta. Y bueno, yo creo que a la mínima que reflexionas en eso, a todos nos ha pasado. No hace falta ir a la poesía para descubrir ese sentimiento de que hay algo que sí, que por una parte nos ha llegado, y hay otra parte que ha quedado por ahí flotando, ¿no?, en un estado intermedio que ya no nos ha llegado, pero que nos puede llegar en otra ocasión.
No, y que nos atrapa, Por otra parte, tú tampoco juegas, es decir, tú juegas al escondite. Tú, entre comillas, te escondes en el sentido de que tú descartas llenar tu trabajo visual, envolverlo en textos. No hay textos, no hay nada, no hay asideros. No. Hay una pequeña cita, poca cosa, pero no hay asideros, no hay una... Yo no tengo una guía para entrar en tu trabajo.
No, no me interesa... creo que esa parte, digamos, sobre el trabajo no la tengo que hacer yo. Yo lo que intento es dar pistas, lo que intento es yo intento narrar efectivamente desde una especie de indicio incierto, ¿no? Uh-huh. Porque también es lo que a mí me interesa, lo que a mí me pone es eso, es estar en ese desequilibrio. Pero a partir de ahí, ¿no?, a partir de ese intento de subvertir un poco la realidad, de transgredir un poco lo visible, yo a veces provoco pues eso, equívocos, encantamientos, y a veces equívocos y a veces otras cosas, pero creo que como en todo, ¿no?, hay una parte, digamos, de fascinación que o de rechazo que proviene de la obra, evidentemente, y hay una parte de fascinación o de rechazo que proviene del espectador, ¿no? Y esa parte puede llegar a cambiar.
Lo que ves no es, hay que penetrar en la piel de la imagen, ¿no? Recuerdo hablar una vez con Manel Esclusa, ¿no? Yo veo tus imágenes, y a mí me sugieren dos cosas para empezar, ¿no? Tiempo y silencio. Veo, pero incluso retratos o falsos retratos, es decir, toma, por ejemplo, esta chica de piel oscura, ¿no?, de raza negra, ¿no?, que se gira levemente y enseña un trasluz del perfil, ¿no? Hasta en esa imagen veo tiempo demorado, no sé si tiene que ver con el propio proceso de la toma, porque habría que escribir toda una teoría del trípode, una teoría de la lentitud de los trabajos. No sé si este era el caso, pero habría que escribir toda una teoría sobre cómo el trabajo con cámaras, con placas, con procesos antiguos, en sí mismo es una dilatación del tiempo. Bueno, la imagen maravillosa de esta persona que está girándose hacia atrás, esconde su cabeza, está encima de una yo le llamo un pedestal de piedra, ¿no?, un bloque de piedra. Veo tiempo y silencio, veo mucho tiempo demorado, veo mucha pausa, veo el tiempo envuelto ahí y oigo muchísimo silencio en tus imágenes, Israel.
Sí, el tiempo, bueno, tiene muchas acepciones. Es evidente que por una parte, a mí me gusta, soy un fotógrafo bastante lento, es decir, que cuando estoy empezando a trabajar un proyecto, digamos, tardo, yo no soy nada rápido, resolutivo como otros tantos, ¿no? Yo necesito estar allí, mirar, pasear, tomar un poco la temperatura al lugar y a partir de ahí empezar a trabajar sin urgencias, ¿no? Por eso también la verdad es que aprovecho y me encantan los proyectos que de repente estás un poco desconectado durante 2, 3, 4, 5 meses y los tienes solo para hacer una cosa, ¿no? Sin estar interrumpido completamente o continuamente, ¿no? Y trabajar, yo creo que también trabajar eso sin urgencias. Lo que tú haces con tiempo, ¿no?, el tiempo luego lo respeta. Y esa es una primera acepción, yo creo que del tiempo. La otra, la has citado tú, son las herramientas, ¿no? Es también, yo creo que evidente que hay maneras de fotografiar distintas y que hay algunas, a pesar de que hay fotógrafos que parece incluso que van en contra de las propias herramientas, que es una idea que también me interesa bastante, pues la cámara de placas tiene un tempo, ¿no? Y ese retrato, esos retratos que ahora están, pues están disparados con placas y, claro, y la verdad es que, bueno, puedes ir muy rápido y de hecho hay algunos fotógrafos muy rápidos. Castro Prieto es muy rápido trabajando con placas, pero bueno, yo no, vamos. Con lo cual, es normal que ahí también se vea un poco ese punto temporal. A veces, hay silencio, hay suspensión del tiempo. Está todo eso, ¿no?, en una especie de limbo. Uh-huh. Parece que pueden pasar muchas cosas, ¿no?
Oye, cierto deslizamiento hacia la pintura. Veo, por ejemplo, una puerta. Resulta súper onírica, ¿no? Me remite a un secreto tras la puerta, ¿no? ¿Cierto deslizamiento tuyo hacia la pintura o no?
Nunca lo he sentido, nunca lo he sentido. Sí que hay pinturas, digamos, que me interesan más que otras. También hay movimientos, ¿no?, vanguardias, todo lo que tiene que ver con surrealismo, todo eso sí que, digamos, claro, que me ha interesado, lo he estudiado. Últimamente, pues también pinturas más exóticas, digo yo, ¿no? Pintura japonesa, pintura en China, todo eso, evidentemente, bueno, y son maneras de mirar pintas, ¿no? Y cercanas, en cierto sentido. Y entonces ahí sí, pero no sé, nunca me he encontrado. Me he encontrado más vinculado, relacionado a veces con la forma de ver de los realistas, incluso autores, ¿no? Cosas. No tanto con la pintura.
Te iba a citar un poco de surrealismo porque lo de las hermanas nigromantes me divierte mucho.
Sí, eso fue, bueno, en esa idea que hablábamos antes de disfrutar, de gozar con las fotografías, eso fue un proyecto bastante loco y la verdad es que ya la manera de tomar fotografías era como alocada porque son ambrotipos, placas de cristal con una cámara muy grande, que en realidad es una locura hacer fotos con esas cámaras. Y para digamos rizar el rizo, le pedí a un amigo que Manuel Rosé que si me quería escribir algunos textos sobre algunas imágenes. Y bueno, es una persona también como muy amante de este punto surrealista, un punto un poco satírico en su manera de escribir, y al final, pues bueno, él hizo también unos textos y unos títulos bastante bastante locos, ¿no?
Oye, yo creo que tú, efectivamente, como creo que ha dicho, estás fuera de modas, pero también eres profesor, has sido profesor, lo sigues siendo en Bellas Artes, ya no, ¿no?
No, ya no.
Vale, bueno, pero ¿estás vinculado a escuelas o...? ¿Lo sigues estando o tampoco?
Estoy vinculado a alguna escuela, doy algunos talleres. Vale. Y estoy vinculado con una propuesta que se llama Lava Bush, que también con mi compañera, que es una propuesta pedagógica un poco distinta, ¿no? De talleres largos, de una semana. De ahí, digamos, pues bueno, hacer de todo, ¿no?
Vale, pero oye, ¿no hay una moda también de esta imagen sombría? En fin, como las cosas van por moda, ¿no hay una moda también de lo poético? ¿No estamos de moda también o no?
No sabría decirte. No
oscuro, lo críptico.
No estoy puesto como para decirte que. Que no está de moda o que está de moda. No sé, lo que me parece importante es, ¿no? En relación, es evitar los peligros de la moda, y evitar los peligros de la anécdota y evitar un poco estas fotografías así tan fáciles, ¿no? No, una fotografía no tiene por qué ser difícil, ¿no? Lo más difícil es saber mirar. Pero sí que es muy fácil, y yo creo que hoy en día también con la dispersión y la manera en que miramos imágenes, sí que es muy fácil, yo creo, caer en eso, ¿no? Y yo a veces, cuando estamos, por ejemplo, con Montse, intentando buscar autores o buscar autores nuevos o pensar proyectos, es una cosa que siempre comentamos, ¿no? Que a veces cada autor parece que ves directamente los referentes, ¿no? Y a lo mejor, no sé si antes, al haber también menos circulación de imágenes, todo se hacía más con los libros, pues era distinto. No lo sé, no estoy seguro. Lo que sí que me da la sensación es que como dices, a veces de repente un año no paras de ver en los festivales, en las exposiciones, un tipo de fotografías, ¿no? Que ahora, unos ciertos colores. Luego, pues a lo mejor una cosa, fotografías oscuras o fotografías, claro, no sé. Sí que hay, creo que muchas propuestas que da la sensación de que son copias unas de las otras, ¿no?
Efectivamente. Claro, no todo el mundo se ha criado en una librería fotográfica como tú en Covasa, ¿no? Porque ya no hay Covasas en este mundo.
Es casi cierto eso. Hay algunos cubanos, pero no de nosotros, ¿no? Pero sí, Covasa fue fascinante. Hubert de Wangen era un personaje fascinante. Y luego, bueno, pues también había toda la gente que trabajaba allí, toda la gente que pasaba por allí. En Barcelona también tuvimos durante un tiempo otra librería que se llamaba Tartessus, que también era era maravillosa. Y no sé, yo tengo un recuerdo como si eso fuera, no sé, la prehistoria. Pero es que era maravilloso poder pasar tiempo allí viendo libros y, bueno...
Sintiendo el peso de la imagen en la mano, ¿no? En el papel, ¿no?
Exacto. Claro, claro. No sé, es una, para mí es una manera maravillosa de acercarse a la fotografía, que es el libro, ¿no? Que además lo puedes disfrutar en distintos momentos. No es tampoco como la exposición, ¿no? Que vas allí, depende de lo que ocurra ese día, toda tu visión va a estar determinada por si había...
Depende del espacio, depende de las luces, depende
gente,
de tantas
cosas. Si no, exacto, ¿no?
Oye, ¿qué te pasa a ti con este... ¿Qué te pasa a ti con este país o a este país contigo que tenemos que buscarte en Francia y en Ediciones Anómalas, claro?
No me pasa nada grave, digamos, ¿no? La vida, un poco también el azar ha ido haciendo que tenga más trabajo.
No, pero eso tiene que ser por algo. En Francia tiene que haber más trama, más conexión, más residencias artísticas, que tú has tenido unas cuantas y fruto de ellas son algunos de tus trabajos, ¿no? Pero quiero decir, ahí tiene que haber una... No tiene nada que ver la política cultural francesa con la nuestra, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? Que el azar, digo.
Sí. Había entendido mal la pregunta, entonces. Evidentemente, yo el azar, decía, mi azar en llegar a un país así y luego disfrutarlo fotográficamente como lo disfruto. Lo que hay son dos cosas. Una, la has dicho, no es que sean más listos ni más inteligentes, no han tenido una dictadura. Eso los pone en una situación, digamos, de inicio un poco...
Muy bueno, Israel,
con
muy
la
bueno.
cultura y con la fotografía. Muy anterior a la nuestra, ¿no?
Claro.
La segunda cosa es, han tenido un ministro, ¿no? Que en su momento lo puso todo por normalizar la fotografía. Y en esa idea, la de normalizar la fotografía, nos llevan mucha ventaja, ¿no? A pesar de que aquí ahora, pues, están, ¿no? Están intentando recuperar el tiempo perdido, allí, digamos que el hecho cultural es distinto. A mí lo que me parece, vamos, fascinante y me parecería necesario que ocurriera aquí es esta idea de normalizar, ¿no?, la fotografía. Es decir, que no, tú no tengas que ir haciendo pedagogía de lo que representa ser autor, exponer, que no tengas que pedir por... Que te paguen por exponer, o sea, que se normalicen una serie de cuestiones, ¿no?, como están normalizadas en otros ámbitos, y luego estaría muy bien que en algún momento de la historia veamos a alguien, ¿no?, políticamente, seguramente, alguien con la capacidad, ¿no?, y el nivel cultural de defender la fotografía, ¿no?, que eso, bueno...
Antes de que terminemos de enterrarla definitivamente, sí, por lo menos, antes de que eso ocurra. Yo probablemente supongo que editar es una forma también tuya, pues, de devolver lo que has aprendido en los libros, en esa cobasa que hablábamos antes, ¿no? Y bueno, tú estás a tope en Ediciones Anómalas con otra editora de allí, que es Montse Puig. Hola, Montse.
Hola, ¿qué tal?
Un placer saludarte de nuevo. A ver, vosotros dos os habéis metido en el jardín del archivo de Joan Font Cuberta, habéis buceado allí, habéis vuelto a trabajos fotográficos de Font Cuberta de sus inicios, ¿no?, que no estaban difundidos. Y bueno, contadme cómo ha sido eso, porque el fruto de eso es un libro que ya está publicado por vosotros, Contravisiones. Pero ¿cómo habéis vivido esta historia? Es decir, como, en fin, ¿qué habéis encontrado allí? etc.
Bueno, la idea básica del libro fue de Israel. De hecho, él fue el que un día dijo, ¿por qué no le proponemos a Joan hacer algo con todo lo anterior a Fauna, ¿no? Las imágenes que yo creo que se han visto en algún fotobolsillo y poco más, ¿no? No había nada publicado. Uh-huh. Y a partir de aquí contactamos con él y fue todo fácil. La verdad es que trabajar con Juan ha sido maravilloso porque, bueno, porque ha sido muy generoso, nos ha abierto el archivo, hemos podido ver todo con total libertad, se ha implicado en el proyecto, pero nos ha dejado trabajar como hemos querido, o sea, que ha sido, es un sueño para un editor trabajar así.
Qué bien. Tú suponías, intuías que ahí habría cosas, ¿no, Israel?
Bueno, todo sí, la sospecha estaba, digamos que a mí había una cosa que me interesaba mucho, era saber, tenía esa sospecha, que en esa primera parte, en esos inicios, estaban muchas de las ideas que luego ha ido desarrollando, ¿no? Y, uh-huh. y es una cosa que él nos confirmó, es decir, que en realidad ahí se dan muchas, bueno, surgen, quizá no completamente desarrolladas, pero surgen muchas ideas, muchas sospechas también por su parte de que se fueron desarrollando más adelante, ¿no? Uh-huh. Y yo esa parte también coincide con, son las primeras imágenes que conozco de él, porque lo conocí pues hace bastante tiempo. Entonces, la idea de sumergirse en ese archivo para mí era, bueno, cuando lo hablábamos con Moisés decíamos que es fascinante porque es destripar un poco lo que no está visto, ¿no? Y teníamos la sospecha eso, ¿no? De que de ahí se generaban muchas cosas, muchas ideas desarrolladas en posteriores series, pero bueno, nuestra búsqueda estaba se inició bajo esa sospecha y teníamos un poco como hilo conductor pues el concepto. Oye, de la contravisión.
Montse, que por cierto, Israel como editor de sí mismo, ¿qué tal es? ¿Es tan duro como con los demás, no?
¿Cómo se lleva? Igual ¿cómo más y todo, ¿no?
Sí, ¿no? ¿Cómo se lleva consigo mismo como editor?
Yo creo que Israel es de las personas que yo conozco que edita mejor. O sea, de hecho, yo tengo que decir que he aprendido mucho de él. Yo conozco pocas personas que editen tan bien fotografía, ¿no? Y yo creo que sí, que es duro. Bueno, a ver, cuando edita su trabajo también tiene su proceso, ¿no? A veces mete cosas que ya ves que no van a ir, pero bueno, necesita como todos los autores. En realidad, yo creo que hay fotógrafos que editan muy bien y fotógrafos que están más perdidos en la edición, que en realidad es un escollo para mucha gente, ¿no? Porque hay gente que uh-huh. le resulta muy complicado y a editar se aprende editando y sobre todo viendo muchos libros también, que es una forma pues muy bonita de aprender a editar, ¿no? Viendo uh-huh. el trabajo de los demás.
Uh-huh. ¿Cuál es nuestro primer error, Israel, cuando editamos nuestro trabajo? Cuando tú ves los trabajos de los jóvenes fotógrafos que manejáis y tal, ¿cuál es el gran error? En fin, un par de grandes errores que tú detectes.
Bueno, el más clásico, ¿no? Que te lo dirán todos los editores, es el de confundir el sentimiento, ¿no? De la fotografía tomada con
la fotografía.
Con el espectador, ¿no? Es decir, que ahí es difícil porque lo que en realidad cuando editas lo que tienes que hacer es desdoblarte, ¿no? Ajá. Desdoblarte en el sentido de alejarte de la persona que ha tomado las fotos y ver el relato, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí sacar, limpiar y dejar un poco la estructura más contundente, más potente. No sé, ese es un clásico. Luego, a veces editar es un terreno también maravilloso, muy muy amplio, muy vasto. Puedes, ¿no?, intentar crear ritmos, narrar las historias creando ritmos, dando pausas, dando acentuaciones. Es algo que también tiene mucho que ver con la música, tiene que ver con el ritmo. Claro. No sé, se aprende como todo. Yo a veces había visto varias personas que considero grandes editores y me había quedado alucinado. Uno de ellos es Navia, ¿no? Que para mí tiene una capacidad increíble de asociar también
sí, lo he visto en acción, es maravilloso.
La temática y el lenguaje, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Incluyen las dos. Y otro que también me ha parecido siempre fascinante, que muchas veces también le pido siempre que he hecho una ojeada, es Enric Montes, que es un fotógrafo de Barcelona y es bueno, también este saca el sable con mucha facilidad.
Y cuando os enfrentáis a, bueno, con perdón, una vaca sagrada como Font Coberta, ¿cómo entráis ahí? ¿Entráis con miedo? ¿No? ¿Entráis como editores y punto y esto es lo que hay? ¿Cómo entráis?
Pues no, miedo para nada, también... Bueno, sí, di.
No, dilo, perdón.
No, que yo lo que quería decir es que para nosotros todo el mundo diríamos que es igual en el sentido de que, claro, bueno, hay fotógrafos que tienen más experiencia, lo único que los distingue es la seguridad que tienen en editar, es decir, que hay gente que sabe mucho y ya tiene muy claro cómo va el trabajo, ¿no?, y es más fácil que llegue el trabajo más acabado, ¿no? Pero en el caso de Joan fue muy bonito porque cuando le contactamos, él nos preguntó si queríamos que él interviniera en el libro o no, o queríamos hacer un libro nosotros sin tenerle en cuenta. También es verdad que como nos pilló en la pandemia y él tenía tiempo, pues se implicó en el libro y tuvimos mucho tiempo de discutir la secuencia con él, pero la primera pregunta, entonces Joan es muy respetuoso con la parte de todo el mundo, es decir, entiende que un editor tiene que un diseñador tiene un papel, que cada cual tiene su papel y bueno, respeta, incluso hay cosas que nos decía, yo esto lo vería, pero si no lo veis, pues no lo cambiamos, o sea que ha sido muy fácil trabajar con él.
Oye, y a la vista de las imágenes, a mí el libro me ha encantado, ¿no? Y a la vista de las de algunas de las imágenes, la pregunta que me hago es, ¿por qué no las uso? ¿Por qué gran parte de ese material inédito? Esto es una pregunta también un poco estúpida por mi parte, porque los archivos están llenos de materiales maravillosos que los fotógrafos Israel vais descartando en ese momento, ni siquiera sabéis por qué, o por la premura del trabajo, o por lo que sea, en fin, o por otras contingencias, y se van quedando ahí imágenes latentes que luego aparecen, ¿no?, con el paso del tiempo, ¿no? Pero claro, hay imágenes ahí de Font Coberta y digo, coño, estas imágenes son cojonudas, ¿no?
Nos esperaban a nosotros.
Sí, lo que pasa...
Eso es muy bueno.
lo que está claro es una cosa que has dicho, ¿no? Que en realidad, bueno, esas son imágenes de hace un montón de tiempo. O sea, son
40 años, ¿no? Algunas, ¿no?
Era muy joven, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente tu mirada va cambiando con el tiempo y eso creo que es también bastante común en muchos fotógrafos. Cuando buceas en un archivo, sobre todo que ya tiene un cierto tiempo, ves cosas que en su momento no viste, porque evidentemente tu mirada ha evolucionado y sobre todo porque tu conocimiento o seguramente tu manejo del lenguaje es distinto que el que tú manejabas en el momento de tomar esas fotografías. Y yo creo que, bueno, una parte... Si es que hay una parte de nuestro mérito ha sido detectar esas imágenes que friccionan un poco todo el lenguaje, ¿no? Y ahí, claro, nosotros estábamos en una posición muy privilegiada, que era la de teníamos acceso a todo.
Qué bien.
Además, otra cosa sorprendente por su parte es que hacía un montón de fotos, es que cuando cuentas los rollos, las películas de todos los formatos, de paso universal, de medio formato, de placas, dices, pues este tipo estaba currando todos los días, o sea, era una barbaridad, y a veces lo he pensado en relación a, él en un año trabaja lo que todos los alumnos de una escuela, es que es increíble.
Hablabas antes, Israel, del placer de tomar fotos, ¿no? Esos momentos, ¿no?, en los que estás poseído por el placer de hacer fotos. ¿Qué valorarías, Montse, qué destacarías de este trabajo? A mí me gustan mucho los guiños buñuelescos, todo el tema de insectos, ¿no?, de la parte también más surrealista del trabajo. ¿Tú qué destacarías ahí? ¿Qué Font Coberta redescubrimos ahí? ¿Viejo, nuevo Font Coberta?
Bueno, es muy bonita la relación de todo, o sea, todo el libro nace de ese artículo que él escribió en el 77, en el que hablaba de la contravisión, ¿no?, que ha sido un poco el concepto del que hemos partido para hacer la edición del libro.
Explícalo, por favor. Explique la idea.
Es un artículo que él escribió en el 77, él tenía veintipocos años y uh-huh. ya lo escribió en una revista americana, creo que era, americana uh-huh. o inglesa, no recuerdo. Uh-huh. Y es esa idea, bueno, de la que en realidad es el origen de todo su trabajo, ¿no? De esta forma de mirar diferente, ¿no? Él hablaba un poco de cómo la realidad se transforma con la mirada, ¿no? Uh-huh. Era un poco, yo creo que en el texto del libro de Foncuberta hace uh-huh. alusión a esta contravisión y un poco lo tomamos de una forma libre, ¿no? Porque no fue algo que fuera una, por ejemplo, hay varias series que están representadas aquí, hay toda la serie esta de L'Objet Trouvé, está lo de los animales, uh-huh. él ha trabajado muchísimo en museos. Entonces, en algún momento también nos planteamos si hacer solo una de las series, es decir, si centrarnos en los animales, por ejemplo, y en los museos, o si mezclarlas, y al final decidimos mezclarlas, ¿no? Uh-huh. Ir escogiendo un poco, pero de una forma muy libre, ¿no?
Uh-huh. Israel, ¿editar es otra forma de crear?
Sí, sí, sí. La... Uh-huh. La cuestión a veces es, hay que editar sin es otra frontera de esas peligrosas, ¿no? Hay que editar sin aportando, sin transformarlo todo en ti, ¿no? Digamos, hay que encontrar ese equilibrio entre mantener el un poco el espíritu del proyecto.
Sin apropiarte del autor, de la autora, ¿no? Sin llevarte al autor a tu terreno.
Claro, claro. Hay editores que a veces ves los proyectos y ya no ves los autores, ves el editor, ¿no? Y ahí está esa frontera un poco que siempre es delicada de intentar aportar. Es lo mismo, para un diseñador es lo mismo, ¿no? Intentar aportar. A crear un objeto más contundente, una narrativa más potente, sin que al final todo lo que hagas pues parezca una obra tuya, ¿no? Uh-huh. Una obra del editor. Uh-huh. La cuestión es no perder de vista que al final la edición, el editor como el diseñador forman parte de ese trabajo colectivo que es hacer un libro.
Uh-huh. ¿Cuántas contravisiones se han quedado en el archivo, Montse? Quiero decir, ¿cuánto material había ahí, material que habéis descartado? Ha quedado mucho muchísimo. Material, habéis visto muchísimo material.
Mucho, mucho.
Y a la vista de ese material, oye, la trayectoria fotográfica de Foncuberta, ¿qué te parece? De aquel primer Foncuberta al Foncuberta actual.
Pues yo creo que cualquier persona que lea este libro va a reconocer, aunque es verdad que si no conoces esa parte de Foncuberta te sorprende, ¿no? Uh-huh. Pero le reconoces, yo creo, ya no lo sé porque ya estamos muy metidos, ¿no? Pero no creo que nadie diga esto, sino que ves su trayectoria, en realidad es muy uh-huh. coherente, uh-huh. porque hay ideas que están apuntadas allí que son en lo que trabaja ahora. Ahora uh-huh. hemos estado en Cuenca y en Huete, hay una exposición, dos exposiciones de hecho de él, que en realidad se ha hecho, o sea, este libro se ha hecho con la Fundación Antonio Pérez de Cuenca uh-huh. y acompaña las exposiciones. Que esta idea es muy bonita también porque la Fundación ha entendido que un catálogo ya no es lo que siempre ha sido, sino que puede ser algo diferente. Y uh-huh. en este caso, el catálogo para ellos, que es este libro, uh-huh. Muestra el trabajo inicial de Joan y en las exposiciones se muestran trabajos actuales. Entonces es uh-huh. una idea muy bonita, ¿no? De que se completan, sí, no claro. es uno muestra al otro, claro. sino que se completan claro. y ves al autor completo, ¿no? Claro. Entonces esa claro. idea es bonita porque además ves, si tú lo ves todo, ves que ese Foncuberta, hombre, que ya apuntaba maneras en los 70.
Joder, las fotos de museos, de animales y tal, a mí me parecen impresionantes, sí, sí. me parecen maravillosas, ¿no? Y me parece sí. una conexión cojonuda la tuya, Israel, también con un trabajo que estilísticamente contigo no tiene en principio nada que ver, ¿no?
Bueno,
no.
yo no diría tanto que no tiene nada que ver, ¿eh?
¿Sí?
no, yo creo que sí que hay conexión,
Hay guiños, digamos, hay una cierta porosidad en algunos planteamientos, ¿no? Yo creo que este trabajo también de Contravisiones también, en cierto modo, bebe de ciertos guiños surrealistas y de esa idea de desplazar las imágenes, ¿no? Claro, y a mí todo eso también son conceptos que me interesan, ¿no? Esas fricciones entre lo artificial, ¿no? y lo verdadero, lo real, ¿no? En esas dicotomías yo también me siento a gusto, pero bueno,
en mi opinión
tú te y que me toca mucho.
No, sí, en mi opinión tú te escondes más, ¿no? O sea, que es un registro no tan explícito, ¿no? No tan claro, ¿no? Como el de Foncoberta en ese momento, ¿no? El tuyo, ¿no? El trabajo que yo conozco tuyo. Pero a mí lo que me gusta mucho es esta doble condición tuya, bueno, aparte del trabajo de editora de Montse, pero quiero decir tu doble condición de creador y de editor con estos materiales que están también en otras órbitas diferentes a las tuyas. Me parece, bueno, de una globalidad creativa y artística estupenda, Israel.
A mí también me encanta, decir que no es algo.
Muy bien, oye, enhorabuena a los dos por...
De sufrimiento.
No, ya veo que no hay. Enhorabuena a los dos por este trabajo. Poner en valor esta primera época de un creador fundamental, ¿no?, en la historia de la fotografía contemporánea española está muy bien. Y aquí, sobre todo porque es un trabajo cojonudo, así es que enhorabuena.
Muchas gracias.
Enhorabuena. ¿Hay algunos archivos más a la vista por ahí o no?
Ojalá.
¿No? Vale. Bueno, Israel, una delicia hablar contigo, maravilloso.
Un placer estar aquí en ese espacio que habéis creado tan, tan chulo.
No hemos tenido ningún problema de línea con un hombre que vive en un sitio. ¿Dónde estás ahora? Estás perdido de todo, ¿no?
En un pequeño pueblo en la provincia de Girona. 50 habitantes me han dicho que somos y me acabo de mudar. O sea que estoy muy contento de que la conexión haya funcionado. Quiere decir que en los pueblos también podemos hablar.
No, luego hay que entender estos datos también para comprender la raíz de las imágenes, ¿no? ¿De dónde brotan las imágenes? Las imágenes también brotan de un modo de vida, ¿no? Y claro, hay que entender estos datos también para comprenderlo, ¿no? Muy bien, oye, besos a los dos, gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo, que vaya muy bien.
Un abrazo, gracias. Chao.
Nosotros nos vamos, músicas de Miguel Solís, Nuria González en el control, ante el micrófono Juan María Rodríguez, nos oímos en 7 días.